Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar compartiendo temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia.
Pues seguimos con nuestro amigo Ireneo de León en este día. Este padre súper importante de la Iglesia primitiva, como estábamos hablando, Ireneo pues tiene una literatura tremenda que ojalá que la encontremos completa en algún momento. La semana pasada, entre otras cosas que vimos, estuvimos viendo el concepto de Ireneo sobre la Eucaristía, sobre el primado de Roma, y lo importante de esto es que está hablando un hombre de finales del siglo II. Eso es lo importante, estamos oyendo la voz de la Iglesia a finales del siglo II. Y vamos a hablar hoy del concepto que tenía San Ireneo de León sobre las Escrituras. Acuérdate, Jorge, que en este momento el canon de las Escrituras no estaba terminado. Uh-huh. El primer intento del canon de las Escrituras se va a hacer en el Concilio de Roma, en el 345, y se va a finalizar en el Concilio de Cartago, en el 392. Pues estamos hablando finales del siglo II primero, o sea, faltaban ciento y tantos años para que la Iglesia terminara el canon y cerrara el canon de las Escrituras. Pero que la Iglesia lo terminara en el siglo IV, el canon, no quiere decir que no existiera desde el principio un canon. Habían diferentes canons. En Alejandría, San Atanasio tenía un canon. Habían diferentes canons. Ireneo de León, en cuanto al Nuevo Testamento, porque acuérdate que del Antiguo Testamento el canon ya estaba establecido. Ajá. Por la versión de los 70. Estamos hablando del canon del Nuevo Testamento, porque la Iglesia lo que hizo fue establecer el canon del Nuevo Testamento y aprobar el canon de la versión de los 70 del Antiguo Testamento que ya venía de los judíos de Alejandría. Pues, referente al Nuevo Testamento, Ireneo comprende los cuatro evangelios que nosotros conocemos hoy. Ya Ireneo los tenía como que eran verdaderamente provenientes de los apóstoles y de los evangelistas. Y Ireneo aceptaba las epístolas de San Pablo, los hechos de los apóstoles, las epístolas de San Juan, el Apocalipsis y la primera carta de San Pedro. O sea que si tú ves, ya Ireneo tenía una idea del canon de las Escrituras muy cercana a lo que nosotros lo tenemos hoy. Uh-huh. Solamente le faltaban dos cartas de Pedro. Le faltaba para tener, perdón, una carta de Pedro, lo que le faltaba para tener, la diferencia es que tenía como un escrito profético al pastor de Hermas. ¿Te acuerdas cuando estuvimos, claro que, sí, que dijimos que muchas comunidades lo leían como libro canónico? Pues Ireneo es uno de los que tenía el pastor de Hermas como un libro profético. ¿Te acuerdas que era la sabiduría, la Iglesia hablando con...? Muy interesante, porque inclusive dije que iba a hacer un retiro sobre ese libro.
Así es.
Porque merece la pena meditar sobre el pastor de Hermas, a pesar que no es un libro canónico, pero es un libro de la primera Iglesia. Llama a los libros del Nuevo Testamento, ya Ireneo los llama la Escritura, igual que lo llamamos ahora. Y decía, y como la Iglesia piensa hoy, que tiene el mismo carácter de inspiración que los libros del Antiguo Testamento. Sobre los libros de los evangelios, vamos a leer textualmente lo que decía San Ireneo. Decía así: entre los hebreos y en su misma lengua, Mateo publicó una especie de evangelio escrito, mientras Pedro y Pablo predicaban en Roma y fundaban la iglesia. Después de su muerte, Marcos, el discípulo e intérprete de San Pedro, nos transmitió también por escrito lo que Pedro había predicado. Asimismo, Lucas, el compañero de Pablo, consiguió en un libro el evangelio predicado por este. Más tarde, Juan, el discípulo del Señor, el mismo que se había recostado sobre su pecho, también él publicó el evangelio durante su estancia en Éfeso. Así que vemos que Ireneo sigue el mismo consenso de la Iglesia hasta el día de hoy. Uh-huh. Y algunas personas dicen, ¿por qué Marcos y Lucas, si no son apóstoles, escriben evangelios? Y Marcos escribe el evangelio de Pedro, escribe las memorias de Pedro, y Lucas escribe el evangelio que predicaba San Pablo. Así que esto es la misma doctrina que mantiene la iglesia hasta el día de hoy. Ireneo nos sigue explicando que hay exactamente cuatro evangelios, ni uno más, ni uno menos. Acuérdate que en esa época pululaban decenas de evangelios.
Así es.
Bajo nombre ficticio, sobre todo escrito por los gnósticos, que eran una plaga, ya hablamos ampliamente de los gnósticos. Dice Ireneo, no es posible que haya más de cuatro evangelios, ni tampoco menos. Son cuatro las regiones del mundo en que vivimos y cuatro los vientos de los cuatro puntos cardinales, porque por otra parte la iglesia está diseminada por toda la tierra y la columna y el fundamento de la iglesia es el evangelio y el Espíritu Santo de vida. Es pues natural que tenga cuatro columnas que desde todos los ángulos soplen incorruptibilidad y reaviven en los hombres el fuego de la vida. Por todo lo que es evidente que el hacedor de todas las cosas, el verbo que está sentado sobre los querubines y sostiene el universo, cuando se lo manifestó a los hombres, nos dio su evangelio bajo cuatro formas, pero sostenido por un solo espíritu. Ya nos lo deja muy interesante lo que nos dice San Ireneo. Y esto es muy importante para la historia del arte cristiano. Y ahora usted, tú y yo, los hermanos, a lo mejor van a entender algo. Y es importante comprobar que San Ireneo, en el párrafo que sigue, relaciona el número de los evangelios con los cuatro querubines. Y tú sabes que muchas veces los evangelios se representan con cuatro querubines. Incluso la mitad del Papa Juan Pablo II, que la gente no entendía tampoco lo que había, que eran como cuatro alas, era precisamente eso. Lo que decía la iglesia primitiva. Dice San Ireneo, los querubines tienen cuatro caras y sus semblantes son imágenes de la actividad de Dios, porque el primer ser viviente se dice que es semejante a un león, dando a entender su vigor, San Juan, dando a entender su vigor eficiente, su soberanía, su realeza. Y el segundo es semejante a un novillo, San Lucas, el Evangelio de San Lucas, significando su dignidad de sacrificador y de sacerdote. Y el tercero tiene semblante de hombre, San Mateo, indicando evidentemente su venida como hombre. Y el cuarto semeja un águila en pleno vuelo, que viene a indicar el don del Espíritu que vuela sobre la iglesia. Por eso también tú has visto que muchas veces en la iconografía católica de los primeros tiempos se representan los cuatro querubines con cara de león, con cara de águila, con cara de hombre y con cara de toro, que son los cuatro evangelistas. Que la gente no entiende por qué hay veces que se ven esas cuatro caras, dos arriba y dos abajo. Y todas las leyendas que se han surgido de eso, y ya lo dice San Ireneo del siglo II, son los cuatro querubines que tenían estas cuatro caras, nos los menciona el profeta Isaías, el profeta Ezequiel. Recuerda cuando los ve que se levantan. Y por eso se le ha asociado a los cuatro evangelios por las características de estos evangelios. Después, más tarde, hubo un desarrollo posterior de esto a la iglesia y se le achaca a Juan el Águila y a Marcos el León. San Ireneo tenía cambiado un poco el concepto, le achacaba el Águila a Marcos. Pero después, en el proceso este, pues se ha visto que el evangelio se le achaca el águila a Juan como símbolo. ¿Por qué? Porque Juan es el evangelio que vuela alto. Juan es el evangelio espiritual. Juan es el único evangelio que no es sinóptico, que más bien nos habla de cosas elevadas del espíritu. Por eso lo pone como el águila. Y a Marcos lo pone como, entonces Marcos lo pone como el, le pone el símbolo de toro. Lo pone, o sea, que más adelante, por el aspecto sacrificial de sacerdocio, acuérdate que el sacerdocio ofrecía un toro, y Pedro, que es el que queda como Cristo en la tierra, dirigiendo la cabeza de la iglesia, ofreciendo sacrificio. Pedro es el que nos habla continuamente, ofrezcan sacrificios espirituales. Porque, o sea, que en el transcurso de la historia, este arte pues cambió un poco el significado, pero tenemos que ya Ireneo es el primero que lo utiliza. Así que ya los hermanos saben cuando vean estas cuatro representaciones de los evangelistas, con los cuatro querubines, con cara de toro, con cara de león, con cara de hombre y con cara de águila. Uh-huh. Para determinar por qué él dice que estos evangelios son canónicos, que por qué son reales, que por qué son los evangelios que la iglesia ha puesto en lista como los cuatro evangelios que podemos confiar que traen la información verídica desde el principio, Ireneo insiste en que hay que tener en cuenta no solo que vienen de los apóstoles, sino también la tradición. Fíjate que es muy importante. San Ireneo, porque uno diría, bueno, lo más importante es que vengan de los apóstoles, ¿no? Pero San Ireneo va a decir que también es muy importante tener la tradición de la iglesia. Porque, ¿por dónde tú sabes que vienen de los apóstoles?
Por la tradición.
Por la tradición, ¿no? Ajá. Si no viene por la tradición, tú no sabes que vienen de los apóstoles. Por eso es que la tradición es tan importante. Claro que hay iglesias que desechan la tradición porque ellos no tienen ninguna tradición. Porque claro, si surgieron hace 10 años, pues te puedo asegurar que no tienen ninguna. Pero nosotros, que acabamos de cumplir 1986
años,
84, creo que 84 años de iglesia, sí tenemos tradición. Ahora en Pentecostés, dice San Ireneo, es preciso, por tanto, que evitemos sus doctrinas, hablando de los herejes, sus doctrinas heréticas, y estemos precavidos para no sufrir daño alguno de ellas, pero mejor es que nos refugiemos en la iglesia. Es lo que dice San Ireneo en el siglo II, que para evitar errores hay que refugiarse en la iglesia y seamos educados en su seno y nos alimentemos de la escritura del Señor. Fíjate que no solo dice que sigamos la escritura, dice que nos eduquemos en la iglesia, porque la iglesia es la custodia de la tradición. Dice, sigue diciendo, porque la iglesia fue plantada como un paraíso en este mundo. Por eso dice el Espíritu de Dios, podéis libremente comer de todos los frutos del jardín. Esto es, podéis comer de toda la escritura del Señor, pero no debéis comer con orgullo ni tocar discordia alguna de la escritura herética. Eso nos lo dice San Ireneo. Vamos a ver también qué piensa a través de San Ireneo de la soteriología. Algunas personas dirán qué cosa es la soteriología. Todo lo que termina en IA quiere decir estudio.
Ajá, así es.
Soteriología, y lo hemos hablado anteriormente, es la doctrina de la redención. Quiere decir redentor, soter. Uh-huh. Es la doctrina que habla de cómo hemos sido redimidos. Es el estudio de la redención. Pero es tan importante oír esta voz del siglo I y II, porque aquí, para eso estamos haciendo este programa, tú te vas a dar cuenta cómo es lo que hemos visto hasta ahora, cómo lo que pensamos hoy es lo mismo que se pensaba en el siglo II. Ireneo nos escribe, recuérdate, lo que le enseñó Policarpo. Y Policarpo escribe lo que le enseñó San Juan, el evangelista. O sea, oyendo a Ireneo, estamos oyendo a San Juan, el discípulo amado. O sea, y si la doctrina de San Juan coincide con la nuestra hoy en día, pues está seguro que estamos en la iglesia de Cristo. El eje en cual gira la doctrina de la redención, la soteriología de Ireneo, es que todo hombre tiene necesidad de redención. Esto se sigue de la caída de los primeros padres. O sea, que Ireneo nos presenta lo que tantas veces yo he hablado, y que no es mía, que es de la iglesia, que debido a la caída de los primeros padres, los hombres perdieron la gracia y perdieron la semejanza con Dios y fueron sujetos a la muerte y a la desobediencia. Y eso se heredó, no se heredó, se pasó, porque hay una gran diferencia entre heredar y pasar. A mí me hacían una pregunta ayer en EWTN que tiene sentido desde el punto de vista de una persona que no conoce profundamente la doctrina, que decía que el pecado original, uh-huh, que se transmite, el pecado, que ¿cómo decimos que se transmite el pecado? Si, por ejemplo, el papá y la mamá, cuando engendran un hijo, están en gracia. ¿Qué, cómo es posible que transmitan pecado si el papá y la mamá viven en gracia? Están casados por la iglesia, tienen los sacramentos y están en gracia. Y yo le decía a él, el problema que tiene mal concepto es que el pecado original no se pasa. El pecado original no es algo que se transmite.
Es algo que nos falta.
Es algo que nos falta, uh-huh. Exactamente, como tú dices. Porque el padre y la madre de esos niños pueden estar en gracia, pero ellos no pueden transmitir la gracia. La gracia la transmite Dios. Uh-huh. El hombre no puede transmitir gracia. Tan es así que yo sea un santo no quiere decir que el hijo que yo engendre va a ser santo.
Claro.
La gracia no se transmite. Y el pecado original no es que los padres lo transmitan. Es que, como dice San Ireneo, que nuestros primeros padres perdieron la gracia. Y al perder la gracia, no pueden transmitir la gracia. No tiene, Dios es el único transmisor de la gracia. Por eso el Señor nos redime. ¿Para qué nos redime el Señor? Para volvernos a dar la gracia. ¿Y cómo el Señor nos da la gracia? A través del bautismo. Cuando el Espíritu Santo, que es el santificador, viene a ti en el bautismo y te habita, uh-huh, regresa la gracia de Dios que nuestros primeros padres perdieron. O sea que el pecado original no es algo que se transmite, es algo, como tú dices, que cuando nacemos nos falta. Cuando nacemos, ¿qué nos falta? La gracia. Eso es lo que San Ireneo dice, que dice que la redención realizada por el Hijo de Dios ha librado a la humanidad de la esclavitud de Satanás y del pecado de la muerte. Por supuesto que nos ha librado, pero esto es un proceso, porque si no todos los hombres fueran salvos, ¿no?
Claro.
Si fuera así, después de Cristo poner la cruz, no hubiera sinvergüenza, no hubiera ladrones, no hubiera violadores, ni hubiera asesinos. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando regresa la gracia, nos da la oportunidad a nosotros de ser salvos, aceptando y viviendo la redención de Cristo. Pero no es algo que viene automáticamente. Es algo que es un proceso. Y eso es lo que llamamos salvación, este proceso. Por eso que Pablo va a decir, cuida la salvación con temor y temblor. San Pablo, esta es doctrina paulina. Sigue diciendo Ireneo que el Señor nos consiguió la adopción divina. Como estamos hablando el sábado pasado, la víspera de Pentecostés, que Cristo es el único hijo de Dios por naturaleza. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Todo esto ocurre por medio de la redención. Y dice Ireneo, la redención del individuo se realiza en nombre de Cristo, de la iglesia y de su sacramento. Y esto es muy importante porque me preguntaban el otro día, ¿la iglesia salva? Esa es una pregunta muy interesante. Uh-huh. Y él decía, fíjate, que casi todas las respuestas están en el credo. Fíjate que en el credo decimos que la iglesia es santa. Pero sin embargo, cuando hablamos de Cristo, ¿cómo le decimos a Cristo? El Salvador. Uh-huh. El Señor, el Salvador, ¿no? No decimos a la iglesia, nunca, yo he visto a nadie que le diga a la iglesia la Salvadora.
Claro.
¿No? ¿Por qué? Y aquí Ireneo lo dice bien claro. Cristo es el Salvador, Cristo es quien salva, pero la iglesia es el instrumento de la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación viene de Cristo, única y exclusivamente. Pero ¿a quién le entregó Cristo el depósito de la gracia? A la iglesia. ¿Quién bautiza? La iglesia. La iglesia es quien te devuelve la gracia por obra del Espíritu Santo, por supuesto, es la que te devuelve la gracia que nos consiguió Jesús en la cruz. ¿Quién perdona los pecados?
La iglesia.
La iglesia a través del Espíritu Santo, pero por medio del sacramento de la confesión. Confesión. ¿Quién nos nutre del maná bajado del cielo, del pan de vida, para poder en el camino este que sobreabunde la gracia y asemejarnos a Cristo? La iglesia en el sacramento de la Eucaristía. O sea, que Cristo es el Salvador, pero la iglesia es el instrumento de la salvación. Por eso que dice San Ireneo que la redención del individuo se realiza en el nombre de Cristo, de la iglesia y de los sacramentos. Lo pone en el orden en que va. Porque Cristo no dijo, ya están salvos, váyanse cada uno para su casa, estudien la Biblia y se acabó. Dijo, vayan y bauticen a toda la creación. Le da esa orden a los apóstoles. Haced esto en memoria mía. ¿A quién se lo dice? A los apóstoles.
Así es.
A quien ustedes perdonen, yo perdono. ¿A quién se lo dice?
A los apóstoles.
A los apóstoles. O sea que es clarísimo. Solamente quien no tenga el Espíritu Santo, quien no lo puede entender. Que el Señor le entrega el depósito de la gracia, el depósito de la salvación, se lo entrega, lo consigue él, pero se lo entrega a la iglesia. Y San Ireneo, esto es lo que decía. Mira lo que decía San Ireneo. Vino en persona a salvar a todos. Es decir, a todos los que por él nacen nuevamente para Dios. Y oye lo que dice San Ireneo ahora. Agárrate. Recién nacidos, niños, muchachos, jóvenes y adultos. Uh-huh. A finales del siglo II,
ya están
el discípulo
niños.
De Policarpo, que es discípulo de Juan el Evangelista, dice que Cristo vino a salvar a todos y a través del bautismo, recién nacido, niños, muchachos, jóvenes y adultos. Lo mismo que la iglesia está haciendo hace 2000 años.
Pero hay iglesias que no quieren bautizar niños.
Por supuesto, ninguna iglesia de las iglesias históricas protestantes sí bautizan niños. Y nunca, ¿tú has visto que alguna vez estas sectas critiquen a esas iglesias por bautizar?
No.
La luterana bautiza niños. La presbiteriana bautiza niños. La metodista bautiza niños. Los episcopales bautizan niños. Los anglicanos bautizan niños. La ortodoxa bautiza niños. A la hora de criticar, ¿quién solamente es criticada?
A la católica.
La católica. Ahí tú ves la gran hipocresía de esta gente. El bautismo de los niños se eliminó en el siglo XVII, cuando surgen los hoy llamados bautistas. Ahí es cuando, por eso se llaman bautistas, porque decían que había que rebautizar a los adultos, que ellos se desprenden de una secta que fue muy, muy perseguida por los mismos protestantes, los anabaptistas, pero surge en el siglo XVI, a finales del XVI, 17. O sea que vemos este sentido que tiene Ireneo de la soteriología, el mismo que tenemos hoy. La escatología, ¿qué pensaba San Ireneo de la escatología? ¿Qué es la escatología? No es una enfermedad. La escatología es los estudios del final de los tiempos. Decía San Ireneo. Tenía una influencia tremenda de la teoría de Ireneo, que seguro que se te olvidó, ¿cómo se llamaba? De la recapitulación. Y coincide con la iglesia hoy. Es decir, el anticristo es la réplica demoníaca de Cristo. El anticristo va a ser una réplica. La réplica nunca es el original.
Ajá.
¿Qué va a ser Satanás de Cristo? Porque es la recapitulación de toda la apostasía, de todas las injusticias, de toda la malicia, de toda la falsa profecía desde el principio del mundo hasta el final. O sea que decía San Ireneo, no busquen... ¿Quién es el anticristo? El anticristo es la recapitulación demoníaca de Cristo. Es un individuo que va a ser el demonio, uh-huh. que va a ser la antítesis total de Cristo y la recapitulación. Así como Cristo es la recapitulación del hombre desde Dios hasta la gracia, el anticristo va a ser la recapitulación de todo lo malo que ha habido en el mundo desde el siglo I hasta ahora. Y dice... San Ireneo, en esta bestia se dará por consiguiente cuando venga la recapitulación de toda iniquidad de engaño a fin de que todo poder de apostasía que afluye a ella y en ella se encierra sea arrojado al horno del fuego. Es justo que este tenga el número 666 porque recapitula en sí toda mezcla de maldad que tuvo lugar antes del diluvio a causa de la apostasía de los ángeles. Fíjate tú que lo que dice Ireneo, en el siglo II, es lo mismo que la iglesia piensa
hoy en día.
Piensa hoy en día. Que el anticristo no es más que la antítesis de Cristo. Alguien que va a decir que es Cristo, pero en vez de tener todo el bien de Cristo, va a tener todo el mal de todo lo existente. Va a ser el non plus ultra del mal. Con esto terminamos la literatura de San Ireneo. Y vamos a ver, a partir de la semana que viene, un poco la literatura que se escribió antes del Concilio de Nicea, primer concilio de la Iglesia. Hermano, queremos invitarlo a nuestra peregrinación del Ministerio Católico Siloé por los 100 años de las apariciones de Fátima, de septiembre 25 a octubre 8. Fátima y los santuarios del sur de España. Comenzaremos por Montserrat, en Barcelona. Seguimos a Valencia, donde está la Virgen de los Desamparados y el Santo Cáliz. Seguimos al jubileo de la Cruz de Caravaca. De ahí seguimos a Granada, seguimos a Úbeda, Córdoba, Sevilla. Seguimos a Mérida y de ahí vamos a Santarém, a Milagro Eucarístico, terminando en Fátima. Si quieres más información a este magnífico viaje a los santuarios del sur de España y Fátima, puedes llamar al 305-303-1340. Repito, 305-303-1340. Que Dios los bendiga.